Yo soy un casual gamer.
Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador.
Hola, 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 estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa en directo, programa número 143, en directo desde el Salón del Manga, la quinta edición del Salón del Manga de Murcia, Murcia Serre Manga. Muy buenas, yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un programa de videojuego un poco diferente que se hace en Murcia. Antes de nada, quiero presentar a algunos de los miembros de mi equipo.
Muy buenas, yo soy Sari.
Muy buenas, yo soy Fermín.
Y por ahí tenemos...
Buenas, soy Alexander. Alex.
Bueno, para quien nunca haya oído Confesiones de un jugador, tenéis que saber que cualquier regla que os haya impuesto algún youtuber o la haya impuesto algún portal de videojuegos, algún programa, aquí se doblan las reglas, se difuminan y puede pasar cualquier cosa. En los próximos 90 minutos, si nos dejan, nos vamos a querer. Así que vamos a hablar un poquito de videojuegos. Y vamos a tener, entre otros contenidos, un debate sobre el fanservice. El fanservice básicamente consiste en darle a los aficionados los juegos, los productos, los cómics, los animes que a ellos les gustaría, ¿no? Son productos diseñados para atender lo que los fans quieren. Eso tiene un lado bueno, tiene un lado malo y vamos a analizarlo ahora después en un debate. Sin embargo, antes de eso... Vamos a tener un segmento que se llama 15 segundos de gloria, que os puede resumir el señor Sharing Spin.
Es la sección principal del programa, en la cual tenemos que hablar de lo que hemos jugado, hemos escuchado o hemos visto en las últimas semanas.
Bueno, pues si os parece, comienza con Confesiones de un jugador 143. Comenzamos hoy con Sharin, ya que tiene el micrófono por ahí enganchado. Sharin, cuéntale un poco al personal de dónde sales.
Hola, soy Manolo, no sé si me conocéis, también del programilla. Y soy el técnico, como hay un pequeño problema técnico con el micro de Sharin, pues he intervenido aquí como que no quiero la cosa, para pasar el micro de Pablo
a Sharin. Las cosas del directo.
Sharin, ataca. Gracias, Manolo.
Bueno, Sharin, cuéntanos un poquito qué tenemos para hoy, qué tienes preparado para este directo del Salón del Manga de Murcia.
Hoy tengo preparado el nuevo juego de Call of Duty.
Esto me encanta porque uno, cuando tiene un directo y sabe que va a haber gente escuchando, quiere hablar de juegos interesantes que puedan atraer a la audiencia. En un principio pensamos en Battlefield 4, la gente de Electronic Arts nos mandó una copia del juego, pero justo en una semana fatídica, la semana del lanzamiento de Call of Duty Ghost. Y Sharin decidió obviar cualquier plan que hubiese y empezó a jugar como un energúmeno a Call of Duty.
Empezó a jugar como un energúmeno y aunque a Alex no le guste, a mí eso fue que me divierte mucho.
Yo tengo que decir que Sharin es un especialista en Call of Duty. Yo he jugado un par de veces con él online y deja a todo el mundo pero a la altura del betún. Con lo cual, le viene como anillo al dedo comentar este videojuego y bueno... Un gran fan de la saga y ya os digo, muy entendido y se maneja el tío como pez en el agua.
Aunque sea fan de la saga, debe ser el objetivo, debe ser subjetivo, porque el juego tiene sus fallos y puede ser que algo tenga bueno. Ahora os comento. Bueno, pues este juego es un nuevo juego de la franquicia Call of Duty. Ya finalizó la saga de Infinity War, que era Modern Warfare. Y por lo tanto, como cada año viene sacando... un juego nuevo de Call of Duty, se van turnando las desarrolladoras,
las sagas,
y ahora ya tocaron Infinity War y se inventaron esta nueva saga que es Ghosts.
Va a ser una nueva saga, os anticipo que va a haber un segundo juego al menos, y que es un poco en plan Modern Warfare. A ver, ¿de qué trata este juego? Este juego tiene tres modos de juego. El principal, supuestamente, es el multijugador, que no debería ser así, pero voy a comenzar hablando de la campaña. La campaña se puede resumir en dos frases. Es la frase, la tercera guerra mundial.
Lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre.
Igual que siempre.
Me esperaba algo peor,
El juego de realidad no quiere que tú te centres que es la tercera guerra mundial, porque en realidad quieren que te des cuenta sobre la vida de varios soldados que son los bots. Pero en realidad es la tercera guerra mundial. En este juego llevamos a un americano que se llama Logan, y nos va a acompañar nuestro padre Elías, nuestro hermano Hesh, y el personaje que más cariño le tiene la gente, porque es un pastor alemán, se llama Ray.
Sí.
Que bueno, es el mejor personaje del juego, la verdad, es el más divertido, el cual lo podemos llevar en varias fases del juego.
Sí.
Hay una misión que...
lamento interrumpirte, pero ¿es el mejor personaje del juego por lo bien construido que es y lo adorable que resulta, o porque los demás son una mierda?
Tiene más personalidad que cualquiera.
Sí, tiene más personalidad que cualquiera.
Joder, un perro.
El perro lo podemos llevar, pues en vez de el giro, con la cámara que tenemos en la espalda, nosotros lo manejamos y nos adentramos en las zonas enemigas. Ya sabéis la historia, es la tercera guerra mundial, hay como un los enemigos son como unos paramilitares, una organización así paramilitar que tiene mucho poder, a tal punto que toma bases en el espacio y tiene un armamento nuclear y armas de destrucción masiva para atacar cualquier país. Y entonces, pues, como podéis imaginar, nosotros somos los buenos, somos los americanos, como los buenos de Warfare, y atacan nuestro país, atacan por ejemplo Las Vegas o Santa Mónica.
Ok, me ha llamado un poco la atención lo del perro. ¿Qué funciones especiales tiene el perro? ¿Qué cosas especiales hace el perro? ¿Es solo de ataque? ¿Interactúa ahí un poco más?
Bueno, cuando llegamos a Logan, si usamos el dedos podemos indicar al perro a qué enemigo que ataque a un enemigo en concreto.
Pero sí, como bien has dicho, es sobre todo usar el sigilo, ¿no?
Sí, es que hay una misión que lo vemos como si fuera en primera persona. Nosotros lo manejamos y entonces pues atacamos al culo de los enemigos y demás. Pero cuando no lo manejamos, si nos acompaña, le podemos indicar dónde atacar. Bien. La verdad es que está roto el perro, porque está OP. Porque lo mismo hay 10 enemigos y tú lo envías a la boca del lobo y lo pasan a tiros, pero no se muere.
Viene del Matrix.
Eso en cuanto a la campaña.
Es un perro de goma, ¿no?
Sí, Talamantium.
¿Cuánto dura la campaña?
Unas 6-7 horas.
¿Merece la pena jugarla?
Argumentalmente, para mí está mejor que las Modern Warfare, pero que las de Black Ops no.
A ver, Alex, por aquí lo veo caliente. Alex, la campaña.
Podrían haber hecho muchísimo más con lo que tenían. Por fin tienen un objetivo que no es destruir al hombre de color marrón del año. Todos los años cambiaban en los Call of Duty. Cada año era un país de piel marrón nuevo y te los cargabas a todos porque eras América y teníais las pelotas más grandes que todo el mundo. Ahora os están invadiendo y capturan la esencia en el primer nivel de la campaña y en el segundo nivel del espacio. Lo capturan muy bien, hostias, están invadiendo, están destruyendo todo, pero a partir de ahí es todo lo mismo que todo lo demás, todo lineal, venga, seguido hacia adelante, y nosotros cuatro vamos a cargarnos a 100.000 soldados que teóricamente y según la exposición del juego tienen un nivel tecnológico muy por encima del nuestro. Son la hostia de buenos y nosotros somos 15 tíos.
Pero claro, somos el mejor jugador de América.
Pero además tenemos una cosa que ellos no tienen. El modo fácil.
Y el perro. Ojo, que el perro, joder, le mando ahí y ves al perro esquivar balas y es ridículo. Ves el perro que da la vuelta, luego le alcanza, spoiler, pero le alcanza una bala.
Se
No, pero no digo nada, no, el perro
no pasa nada, se
seguirá en la secuela. Boomer will live.
No, ¿no? Sí. Yo creo que una vez más lo que han hecho con Call of Duty es apostar por el modo online, que es lo
sí,
que
sí,
es
efectivamente.
A la saga a tantos fans. En el modo historia yo creo que muchas veces pues o se juega más tarde de lo normal sí. o se juega con muy pocas ganas.
Sí, pero teniendo la ocasión de por fin tener una situación en la que no estáis en clara ventaja, porque mis tíos en un nivel, cuando pasa un helicóptero, estamos hablando del futuro, ¿no? Pasa un helicóptero por encima y dicen, échate al suelo, cuando tus mismas armas tienen un localizador de nivel de calor o rayos X o lo que sea.
Eso de la jungla que
claro, y luego dice, pero el helicóptero también tendrá de eso. O en un nivel dicen, tiras humo, y tu tío automáticamente baja un visor y ve la palpitación cardíaca de cada uno y dicen, no me jodas, ellos no lo van a tener, ellos van a tener eso y más.
Claro.
Y te van a fundir a través de las paredes y ya está.
Pero eso tiene razón.
Sí. Eso ya la lógica segundo plano.
A ver, contadme un poquito del modo online. ¿Esto cambia mucho o es más de lo mismo?
Es más de lo mismo, pero sigue molando.
A ver, el modo multijugador, muchos dicen que está inspirado para la gente que compite. Hay el modo que es clan contra clan, puedes crear también tu clan, pero todavía no está disponible. Lo que pasa es que ha modificado en varios aspectos. A ver. En el juego hay 14 mapas. Da cada 14 mapas de salida, más uno, que si pagabas 10 euros más, lo tenías, que se llama Free Fall. Como caída libre. Porque el mapa es un rascacielos que se está derrumbando. ¿Qué pasa con los mapas? Que son los peores que han sacado de la historia de esta saga para mí. Porque son muy grandes, están bien nivelados, porque siempre los que hacen los desarrolladores de Call of Duty, lo que hacen muy bien es que cuando el equipo aparece en una punta y el otro en la otra, al inicio de la partida, siempre se encuentra en el medio y nadie tiene una ventaja sobre otro, ningún bando por el mapa. Y en este, por ejemplo, pues hay muchos recovecos, tarda mucho en recorrer todo el mapa y está hecho para campear, realmente. Para el jugador novato que se queda en una esquina y con silenciador, que va todo el mundo, pues matas a tus enemigos, al que pase. Lo que han puesto así nuevo que me gusta de los mapas, que puedes interactuar con ellos, por ejemplo. Puedes poner C4 en determinados puntos y abrir puertas o crear una cobertura o mover coberturas. Eso está bien, está guay. Pero digo que los mapas no me gustan nada. ¿Qué más? Hay en total 40 armas en el juego, 32 principales y 8 secundarias. De las principales han añadido los fusiles de francotirador, que no son lo mismo que los de precisión. Los de precisión son como que todo el mundo llama francotirador, que es el de cerrojo, que una bala te mata. De más distancia, y el de francotirador es el típico fusil de asalto que dispara una bala en una, de una a una, y que mata de dos o tres balas, como la MK14. El sonido de las armas, aunque el nombre es distinto, son todas como las de Modern Warfare 3, porque por ejemplo, nos cogemos la Bizon, que es como la PP90, que era su fusil, recarga igual el personaje y tiene el mismo sonido que la anterior arma, y se supone que es distinta. Entonces han hecho un copia y pega bastante descarado. La gente que es fan y que sabe cómo suena el arma, se te queda enseguida. También han puesto ventajas, pero las ventajas, tú dispones de 8 puntos y hay ventajas que cuestan 3 puntos, 4, 5, 1, 2, 3, depende de la que tú quieras. Y las ventajas son todas similares a todos los Call of Duty anteriores. ¿Qué más han puesto? Bueno, así que...
Según he leído por ahí, aquí lo preocupante no es solo lo que han puesto, sino lo que han quitado.
Sí.
Y es que parece ser que se han perdido modos de juego básicos en la saga Call of Duty, ¿no?
Sí, la ventaja, por ejemplo, siguen igual todo, pero los modos de juego han quitado buscar y destruir, que es lo típico.
Joder, pues ese era uno de los que más animaba.
Pero han puesto buscar y rescatar, que es como buscar y destruir, sobre todo para liberar.
Un momento, tenemos aquí audiencia. Audiencia, ¿qué os suena mejor? Que levante la mano quien le guste más buscar y rescatar. Y ahora que levante la mano quien le guste más buscar y destruir.
Todos.
Bueno, en fin, creo que está claro que buscar y destruir.
Pero es que es ilógico porque está compitiendo con un amigo en la LVP y le han puesto buscar y destruir de modo de juego en la LVP porque tú puedes jugar buscar y destruir en partidas privadas. Entonces dices tú, ¿por qué no me puedes buscar y destruir en las públicas?
se rumorea que va a haber un DLC que te van a cobrar para que estén en su modo de juego en Fúlicas. O sea, que yo me lo creo.
Está todo pensado.
Sí, sí, sí. También está Demolición, que la han quitado a tomar la bandera, han puesto un modo de juego como a tope, que es, tienes que encadenar rachas de bajas para sobrevivir, si no explotas. Blitz, que es como tomar la bandera, solo que no bandera, tienes que entrar en un punto y te teletransportas. Pero yo creo que podrían haber dejado los modos de juego que estaban. Cosas que tampoco me han gustado del juego, los respawns son vergonzosos. Made in Infinity War,
sí, siguen fallando, sigue siendo el punto débil.
Caóticos, o sea, tú no puedes jugar con Black Ops 2, que juegas en dominio y tú tienes dos banderas y el enemigo tiene una, y esto me va a aparecer en la bandera de vida, a no ser que un compañero mío se meta en la bandera. Aquí no, aquí te puede reaparecer en la espalda. O sea, que es un juego que está mal hecho, es como si estuviera en fase de beta todavía.
Ya, ya.
Oye, Sanin, estamos obviando la parte técnica y sabemos que los Call of Duty últimamente han sido muy continuistas en el apartado técnico. Se han ido parcheando básicamente el mismo motor gráfico en los últimos años y la evolución ha sido irregular. Sin embargo, nos pilla que este mes salen las dos consolas de próxima generación, la PlayStation 4, la Xbox One. Y claro, con ellas se supone que van a llegar nuevas versiones mejoradas. Aquí se está notando un poco el salto generacional. ¿Qué modelo se impone más? ¿El de la presente generación o el de las que están a punto de salir?
El de la presente generación, pero un poco arrasado. O sea, es igual que Modern Warfare 3. Texturas que te cargan en la cara, como el motor de Batman. El doblaje, por ejemplo, en castellano tampoco es que sea gran cosa. Es igual. O sea, es todo igual que Modern Warfare 3, no se lo han currado, se nota que es... Tú puedes entender que es un Call of Duty de transición, porque van a sacar una nueva generación, pero es que cuando jugamos a Xbox One en la Madrid Games Week, es un lavado de cara que han hecho. Se ve con más nitido, claro, pero es que es normal. Pero aún así, que no está a la altura ni en Play 3, ni en Xbox One, ni en Play 4.
Alexander Poisky ha tocado la versión de PC, entonces pues nos puedes comentar tú en qué nivel gráfico lo has visto, cómo...
Bueno, solo tenéis que ir a YouTube y escribir final de
Modern Warfare 2,
sí, final de Modern Warfare 2, principio de Ghost, y han copiado y pegado, es decir, los movimientos, todo de ese vídeo son iguales, calcados.
Los mismos 10 segundos de cinemática.
Los mismos 10 segundos y la calidad gráfica igual. Y esto viene a peor porque yo recientemente, justo antes de jugar y pagar dinero, porque desgraciadamente pagué dinero por ello, jugué al Battlefield 4. Y para jugar al Battlefield 4 me tuve que comprar una gráfica nueva de 300 euros. Y ahí sí que se nota el salto de la generación. Muchísimo, pero muchísimo tela. Y me parece un poco cochambroso que lo que han hecho con este Call of Duty en particular.
Sobre todo también en PlayStation 4 cuando estuvimos allí en Madrid, lo vimos ya el mejor juego de la feria.
Battlefield
Wilson, la... vamos.
Luego te pasa por mi casa y yo te pongo el partido ya.
Pues, poco más que añadir, como conclusión, el modo extinto que han puesto, que es el modo horda, solamente que en vez de enfrentarnos a humanos, nos enfrentamos a alienígenas que les atacan, y ya está. Lo típico, de comprar armas, mejoras y ya está. O sea, no tiene más.
Una cosa, Shannon. A ver, sabemos que esto va a salir... han sacado unos planes para... ¿Tú en qué versión te lo has comprado?
En PlayStation 3.
Pero van a salir unos planes que pagando 10 pavos más, pues podríamos upgradear, subir de nivel y tener disponible la versión, en tu caso, de PlayStation 4. Tú vas a pagar esos 10 pavos, vas a dar el salto, ¿te van a comprar la Play 4?
La Play 4 de salida, cuando me la envíen, sí me la voy a comprar. Pero lo que pasa es que me lo pillaré en el game de físico por 15 euros y así me ahorro los 31 GB que me van a ocupar en mi PlayStation 4. Porque ahora sí te ocupa espacio y tienes que meter tu juego de PlayStation 3 en la consola para que sepa que la pillaron en Play 3. O sea, que merece la pena, yo creo, pagar 5 euros más y tenés en físico y no te ocupa espacio.
Bueno, Sanin, ¿puede algo más que quieras declarar de Call of Duty Ghosts?
Nada, que es un fanservice total y que a los amantes de la saga les gustará, se lo pillarán por el Call of Duty de cada año, pero como juego en sí, siendo objetivo, no es un gran juego. Es mejor Battlefield.
Bueno, pues a continuación vamos a pasar a los 15 segundos de gloria del señor Fermín. dar la, la felicidad a Sharing en su primer directo, caballero, ha salido bien. Gracias. Y ahora vamos a continuar, pero antes de ello, antes de tus 15 segundos de gloria, Fermín, tenemos a Alex Poisky que quiere haceros una proposición indecente. Alex.
¿Cuál?
Ah, vale.
A ver, resulta, para quien no conozca a Alex Poisky, es content manager a nivel mundial de la tienda de descargas digitales Gamersgate, que ofrece juegos pues a buenos precios, ¿verdad, Alex?
Sí, yo diría que sí, o sea, precios competitivos. Somos la competencia no oficial de Steam, porque digo no oficial porque trabajamos mucho con ellos y tenemos muy buena relación, ¿no? Ellos se llevan obviamente la mayor parte, así que no nos llamaría competencia, pero somos una alternativa, digamos. Y hoy quiero regalar juegos.
Quiere regalar juegos. Nos gustan los juegos. A ver, pero nos va a venir aquí con juegos chiquititos o viene aquí con perras. ¿Va a poner perras encima de la mesa?
Battlefield 4, Assassin's Creed 4. Y creo que también estoy dando unas 8 o 10 copias del juego War of the Roses, que es un juego competitivo, multijugador, bastante guapo. Así que si alguien aquí tiene amigos fuera, que le manden un WhatsApp, que vengan, porque así compartéis premios.
Bueno, pues quiero deciros una cosa. Todas las personas que luego nos den su opinión sobre el programa en nuestra página web, en www.confesionesdeunjugador.es, van a tener la opción de ganar una de las 8 copias de War of the Roses. Pero ya que estáis aquí, tenéis que tener alguna ventaja. Podéis sacaros vuestros móviles, podéis sacar fotos de lo que estáis viendo ahora mismo y las ponéis en Twitter. Alex, ¿qué hashtag quieres que pongamos?
No, lo que tú elijas, hombre. Esto es tu directo, ¿no?
CD1J. Hashtag CD1J. Sacáis fotos y... Oye, pues Alex, si quieres al final del programa decides quién ha ganado una copia de Assassin's Creed 4 y no vamos a ser avariciosos, otra persona podrá ganar un Battlefield 4.
Battlefield 4, yo lo que podríamos hacer es el que suba la foto más chula, luego lo revisamos tú y yo, o en grupo, lo votamos. Mira, vamos a ver, así no soy yo, así somos...
Okay, de acuerdo.
Democracia, ¿no?
Bueno, pues genial, ya tardáis en sacar los teléfonos móviles y haceros con una copia de estos juegos. Fermín, ahora sí.
Ah, ojo, de PC.
Sí, claro, Gamersgate es de PC. Fermín, tú no nos traes nada de PC, bueno, ¿verdad?
No, yo traigo pues un juego de PS3 que es ha salido hace poco también reciente, que es Castlevania Mirror of Fate en HD. Uh-huh. Se trata de pues un juego que podemos encontrar ahora mismo en descarga digital para PS3 y que ha sido creado por la empresa madrileña Mercury Steam. Por lo tanto, es un juego made in Spain, ¿no?
De hecho, este es el juego que hace de puente entre Lords of Shadows 1, Lords of Shadows 2, que salió en 3DS allá por marzo de este año, ¿verdad?
Sí. Y este procede, pues eso, de una versión original de 3DS que ahora se ha convertido, bueno, se ha sacado la versión madre de HD, que fue la en realidad la que se hizo primero para PS3, ¿no? Digamos que la versión de 3DS se sacó de esa versión en HD, que es la que estaba jugando yo. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos esta saga de Castlevania, que es pues ya muy veterana, ¿no? Que data del año 86, y me he tenido que ir a buscarlo y todo, porque a mí me sonaba que en los 90, a principios de los 90, pues se podía jugar a Castlevania ya en la... Bueno, en la primera Nintendo que salió, ¿no? En la NES, aquella que famosa, ¿no? La de Super Mario de toda la vida. Y pues esta saga de Castlevania... pues ya te digo, es bastante longeva, últimamente se ha retocado bastante, han salido algunos títulos más y ahora pues se puede disfrutar en PS3, ¿no?
Decir una cosa actual sobre la saga Castlevania: al principio, en el 86, eran buenos tiempos, era Castlevania 1, Castlevania 2, pero de repente alguien decidió poner siempre un titulito adicional: Aria of Sorrow, Harmony of Despair, Lords of Shadows, Mirror of Fate, Y yo hoy estaba en la ducha y digo, ¿de qué coño iba a hablar Fermín? ¿Cómo se llamaba ese Castlevania? Porque siempre tengo ese jaleo a veces con los Castlevania.
Claro, claro. Han prescindido del número en este caso para pasar a el subtítulo, ¿no? El título acompañante. Pero bueno, en este caso pues tenemos el típico Castlevania de plataforma, ¿no? El típico juego de plataforma en el que nos vamos a ir moviendo pues por las diferentes zonas del castillo de Drácula, ¿no? Que es el enemigo a batir. En este caso de, pues, siempre del Castlevania, ¿no? Distintas zonas del castillo, pues desde las mazmorras, pasando por zonas inundables que podrían ser, no sé, especies de laguna o zonas intermedias, para luego pasar a salones, a torres del castillo, etcétera, ¿no? Algunas de ellas son muy muy cortas, es decir, que es un mero trámite pasar por ellas. Hay algunas en las que apenas hay enemigos, no te vas a encontrar absolutamente a nadie. Con lo cual me ha recordado un poco a aquel God of War que tanta caña le dimos no hace mucho, el último, el Ascension, por aquello precisamente de que apenas teníamos enemigos, ¿no? Hay veces que vas pasando por la zona y no hay enemigos, pues en este caso ocurre mucho. ¿Qué tipo de enemigos nos vamos a encontrar de vez en cuando? Bueno, nos vamos a encontrar hombres lobos, nos vamos a encontrar zombies, etcétera, una serie de personajes oscuros a los que vamos a tener que zurrar a base de latigazos, algún que otro hachazo en la cabeza y pues una serie de armas que tenemos, ¿no? También pues por ejemplo hay una especie de aceite que tira y incendias a los enemigos, etcétera. Son unas cuantas armas un poco rústicas, digamos, pero que son efectivas contra los enemigos, ¿no? Uh-huh. Y de vez en cuando, pues al final de cada pequeña fase vamos a tener, pues eso, un enemigo principal a derrotar, ¿vale?
¿Qué tal va el tema de los enemigos principales, los enemigos finales, los jefazos finales? Que tienen que estar siempre en un buen juego de corte clásico en 2D. ¿Aquí están a la altura?
Sí, sí, yo lo veo bastante bien. O sea, es el típico que suele ser bastante más grande en tamaño que tú, que tiene muchos recursos, que suele esconderse y mandarte unos cuantos esbirros. O sea, que eso está bastante... A mí me ha parecido bien orquestado. Me ha entretenido. El tema de los enemigos principales me ha entretenido. No sé, decir que dentro de este capítulo pues podemos luchar con tres personajes diferentes según el acto que vayamos avanzando, ¿no? Es decir, en principio de la historia empezamos con Simón Belmont, que sería el continuador de la saga de los Belmont, que fueron los que originaron pues esta saga del Castlevania. Luego podemos jugar con Alucard, que es en este caso el hijo de Drácula. Y el tercero sería Trevor Belmont, que lo que nos hacen es trasladarnos a una época anterior a los hechos que hemos empezado con el primero de ellos, ¿no? Pero vamos, lo que hacen los tres actos, los tres personajes, es ambientar una historia que a priori se desarrolla muy bien. Yo lo he visto bastante entretenido, ¿eh? Cada zona del castillo tiene una serie de mapas a cubrir, una zona de mapeado que tenemos que ir descubriendo. Normalmente hay una flecha roja que te indica por dónde tienes que ir, pero hay zonas ocultas que si tú te molestas un poco y las buscas, pues puedes encontrar tesoros, puedes encontrar ayudas para alargar tu barra de vida, alargar tu barra de magia, o en este caso la otra barra que es de puntos de experiencia, que esta normalmente se va agrandando a medida que vas derrotando enemigos, vas sumando puntos de experiencia y vas desbloqueando nuevos movimientos, ¿no? Más, más mortales, ¿no? Por así decirlo. La estética que tiene este Castlevania es bastante agradable, salvo por la oscuridad. Tenemos zonas muy oscuras que obviamente esto se soluciona poniéndole más brillo al contraste de la pantalla, pero hay veces que cuesta trabajo ver y dice, aquí se han colado un poco, han querido ambientar tanto la oscuridad que la cosa se ve muy negra, ¿no? Pero bueno, es una estética de cómic muy, muy vistosa, a mí me ha agradado mucho. Me parece que el paso de 3DS a PS3 está bastante bien logrado, y ya te digo, me está resultando un juego bastante entretenido. Le llevaré echado ahora mismo unas 3 horas.
A nivel gráfico, ¿lo ves que se quede corto por el hecho de que debutó en 3DS? ¿O ves que mantiene el tipo bien?
Yo lo veo bien, hombre, no es para tirar cohetes, pero por el precio que se puede encontrar ahora mismo en PS Store, o sea que como solamente está en descarga digital, se puede encontrar por $12.99, pero es un juego que salió el día 30 de octubre, creo que fue, es decir, tiene muy poquitos días, está recién salido, y si te dedicas a buscar un poco, a molestarte en recorrer zonas, te puede dedicar unas cuantas horas de juego bastante potable. Decir también que, bueno, pues que ahí hay zonas en las que para avanzar hay que usar pequeños puzzles para subirte en plataformas, etcétera, que también te van a hacer calentarte un poco el coco y te van a entretener de otra forma que no sea solo repartir leña y decapitar zombies, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Le he echado un vistazo también al tema de los trofeos. He mirado por si había algún tipo de guía o algo. De momento no hay nada, o sea que esto está totalmente virgen. Debe ser que de momento no tiene mucha atracción. Pero la mayoría de los trofeos que tenemos son ocultos, con lo cual a medida que vayamos desarrollando la historia podremos ir desbloqueando. Hay uno que sí está visible, que me ha resultado llamativo, que es pasarte el juego en menos de 3 horas y media. Con lo cual imagino que será un poco rollo God of War, en el que te tienes que ir saltando directamente a los enemigos, salto, 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 te lo vas saltando y pasando de la zona, y te lo podrás pasar en 3 horas o 3 horas y cuarto y sacarte ese trofeo. Uh-huh. Pero bueno, no puedo hablar mucho más de ellos porque tampoco he desbloqueado mucho, pero decir que en el rato que llevo habrán saltado 3-4 trofeos, con lo cual la cosa, para el que quiera sacarse el trofeo aquí, pinta complicado.
Decir, Fermín, que este juego ahora mismo en su versión para 3DS se puede encontrar en tiendas Game a unos 15 pavos de segunda mano.
Sí, sí, porque yo...
¿Qué
yo,
me dice?
Yo lo he visto en internet y nuevo rondaba los 40 euros para DS, que me ha parecido un poco chocante.
Pero claro, pero de segunda mano...
Pero segunda mano por 15, yo lo veo un título bastante potable. Sí que es cierto que para aquellos que hayan jugado otros de la saga va a resultar mucho más atractivo, mucho más agradable. Si no has jugado ningún otro de la saga, como era mi caso, que yo los había visto, los conocía, pero no los había jugado, bueno, no sé. Es un precio límite ahí. 15 podría ser. Depende de lo animado que esté, pero por 15 podemos encontrar algunos títulos muy, muy apañados, también.
Ok, pues ¿alguna cosa más que quieras declarar?
Nada.
Bueno, nada. Pues... aprovechando que tenemos por aquí distinguidos invitados como el sombrerero loco y la señorita Alicia, queremos aprovechar para dar la bienvenida a los oyentes que os estáis incorporando en este momento. Deciros que estáis escuchando Confesiones de un Jugador, un podcast de videojuegos que se hace en Murcia y que hoy, solamente por sacaros vuestro teléfono y sacar una foto a lo que está pasando, tenéis opción de llevaros una copia de Battlefield 4 y llevaros una copia de Assassin's Creed 4. Así que
para PC,
simplemente
para
tenéis que subirla a Twitter y ponerle el hashtag CD1J. Así que ya tardáis. Ahora, si os parece, voy a incorporarme yo a los 15 segundos con una protesta, chicos. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Os habéis olvidado de dónde estamos?
No.
Pues a ver, salón del manga, me vienes tú, americano perdido con Call of Duty.
¿Qué coño es esto?
Y tú, bueno, Castlevania al menos es de origen japonés. Bien.
Sí, tiene su estética de cómic, o sea que...
Bien, ahí, algo... ok. Venga, pues yo traigo una cosa que se llama Muramasa de Demon Blade para PlayStation Vita. Yo no sé si a alguien de la audiencia le suena Muramasa. ¿A alguien le suena? Bien. Al sombrero loco, Alicia, bien. Estupendo. Bueno, pues Muramasa es un título que salió en 2009 para Wii y que varias veces, yo en verano me compré una Wii U, y de esto que digo, vaya, el catálogo es una mierda, pero es que la pillé barata, entonces dije, bueno, pues me estaba planteando pillarme este Muramasa. Lo que pasa es que sabía que estaba para PlayStation Vita, de hecho salió allá por junio en Estados Unidos y eso, pero no lo habían traído a Europa. A finales de octubre, por fin, en descarga digital, ha salido a la venta por 24 pavos y no lo dudé mucho. Decidí hacerme con una copia. ¿Y qué me he encontrado? Pues me he encontrado un juego hecho por una compañía que se llama VanillaWare, que ahora mismo también está de moda porque ha sacado otro título para Vita, que se llama Dragon's Crown, que ha colado aquí el señor Alex Poisky.
Buenísimo, por cierto, muy sólido ese juego.
VanillaWare se están consolidando como una compañía que hace muy buenos juegos hack and slash en 2D. El argumento, os lo voy a leer, me lo copio en tres líneas para ir al grano. Muramasa sigue la historia de Kisuke, un fugitivo que ha perdido la memoria, incluyendo la de un crimen que cometió. También sigue la historia de Momohime, una chica joven y ágil, que también tiene su punto, eso lo añado yo, poseída por un oscuro espíritu. ¿Qué nos vamos a encontrar en este juego? Pues un desarrollo bastante interesante, y es que nos va a proponer dos campañas que duran unas 7 horitas cada una más o menos, ¿no? Nos van a llevar a vivir la historia de estos personajes, y cada una de estas dos campañas está estructurada en 8 capítulos. cada uno de estos capítulos estará coronado por un magnífico y maravilloso jefe final espectacular, ¿no? El desarrollo es el de un hack and slash en dos dimensiones con un control muy muy intuitivo en el que podremos hacer un montón de movimientos. Y como en cualquier hack and slash, aquí vamos a meter castañazos a corrillo. Los castañazos los vamos a dar con espada, pero no con una, esto va más allá, sino con tres espadas diferentes que vamos a poder ir alternando mientras que luchamos. Una de las cosas chulas que podemos hacer mientras que luchamos es una cosa muy guay que pueden hacer los samuráis. Yo no sé cómo se llama, pero seguro que vosotros lo sabéis. De hecho, en algunos videojuegos lo han trabajado. Es cuando un samurái se saca la espada y hace un corte de la hostia. Y aquí se lo toman muy en serio ese tema, porque a veces, cuando vas alternando espadas y hace ese corte, te carga a casi todos los enemigos que hay en pantalla. Aquí, como he dicho,
o sea, saca el sable y liquida directamente.
Sí, más o menos
el movimiento.
Como si yo cojo ahora, me saco el sable y todo el mundo se cae.
Oh.
Pues sí, inesperado. ¿Qué ha pasado? Madre mía.
Ahí.
Sí, pues no lo vamos a hacer.
Encima de la mesa,
¿no? Pero cosas que vamos a ir viviendo en estos 8 capítulos de cada una de las campañas, vamos a ir eliminando enemigos, vamos a ir ganando experiencia y vamos a ir mejorando nuestras capacidades. Esta subida de nivel, además, es muy, muy ágil y de hecho, invita a que nos podamos ir desplazando por los escenarios libremente. Y es que nosotros, aunque vayamos superando capítulos y venciendo monstruos finales, en cualquier momento podemos ir moviéndonos por los escenarios, volver a sitios que hayamos visitado y demás. Entonces, pues bueno, eso invita mucho a ir venciendo enemigos, ir leveleando, ir haciéndonos más poderosos. Y una vez que nos hagamos más poderosos, podremos utilizar espadas que antes no podíamos. He dicho que vamos con tres espadas, evidentemente no son iguales, cada una tiene unas características especiales y un ataque especial que la hace muy única. Eso, si tenemos en cuenta que hay 108 espadas diferentes en el juego, dice, coño, pues no está mal la cosa. Entonces, además, ¿de dónde salen estas espadas? Nos las van a ir dando por ir venciendo algunos monstruos finales, pero además también, cuando vayamos eliminando enemigos, no solo ganaremos experiencia, sino que iremos recogiendo su alma, como en un God of War o algo así, y podemos utilizar esa alma para forjar nuevas espadas. Entonces, bueno, pues la cosa es muy dinámica, porque los escenarios, hay 30 escenarios diferentes que vamos a ir viendo a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo vamos siempre subiendo de nivel y vamos siempre cambiando de espada. Entonces, es muy difícil aburrirse. Es una cosa que siempre tienes cositas que hacer, ¿no? Entonces, pues tenemos una barra de vida, como en los viejos tiempos, y sí que pasa una cosa con el tema de la espada. Nosotros la vamos a utilizar de vez en cuando para cubrirnos, pero en ese momento, si nos cubrimos, no nos van a hacer daño. Pero conforme nos vayan dando, la espada se va calentando. Igual que si hacemos muchos golpes especiales, la espada se va calentando y podría llegar un momento en el que se rompiese. Que se rompiese no es nada grave, simplemente hay que esperar un minuto para poder usarla. Y mientras nos tenemos que apañar con las otras dos. En algunos enfrentamientos con jefes finales, a mí me ha pasado que me han roto las tres espadas y he tenido que empezar a hacer el Super Mario y ir saltando por la pantalla mientras que evitaba que me tocasen. Son cosas que pasan. Va a haber muchos ítems, por ejemplo, ítems que van a permitir que regeneremos nuestras espadas. Va a haber ítems también como deliciosa comida de tipo oriental con la que vamos a poder reponer nuestra barra de energía. Y cosas chulas, nosotros no solo vamos a estar luchando, casi siempre, pero vamos a estar explorando y de vez en cuando pasaremos por pueblos, pasaremos por aldeas, podremos hablar con gente. Debo decir que espero que dominéis bien el inglés, porque estas conversaciones son en inglés. Esto no es ningún drama, porque el juego te lo puedes pasar sin tener ni idea, como si estuviese en japonés, te lo pasaría igual y te lo pasarías bien, pero sí que se puede perder algún matiz pequeño. Cosas que podemos encontrar en los pueblos, vendedores ambulantes, que
eso te iba a comentar,
de la zona.
Sí, normalmente la típica tienda del señor mayor.
Y cosas chulas, señor mayor. Bueno, nos encontramos viejecicas que están por allí por los pueblos y te dicen, ¡ay, pasa a mi casa! Y tú dices, pues venga señora, paso a su casa. Y entonces te encuentras que directamente te pone el menú. ¡Pum! Esta es la comida que se come aquí. Y tú dices,
la
señora, he entrado por no hacerle el feo, pero Bueno, y decir que hay una ochenta y tantas variedades de comida que podemos probar, y además comida típicamente japonesa. Cosas chulas que podemos hacer también a los vendedores, les podemos comprar arroz, les podemos comprar pescado, e incluso podríamos hacer nuestros propios rollitos de sushi, que siempre vienen bien cuando está a mitad de un combate con un jefe gigante. Lo típico que dices, voy a hacer ahí unos rollos de maki que...
Y entre espadazo y espadazo...
Esto me viene de puta madre, ¿no?
Como el rollo, ¿no?
Va, el juego en sí, lo que he dicho, es muy dinámico. Sí que es verdad que la segunda campaña se hace un poquillo más pesada. La segunda campaña mola, porque al menos vamos a manejar a otro personaje distinto. Empezamos con la chica, luego cogemos al chico y... Y la cosa es que empezamos en otro lado del mapeado. Los enemigos finales también van a ser diferentes. Entonces, bueno... Y de vez en cuando nuestros protagonistas se van a cruzar. Y diréis, ¿dónde se pueden cruzar? Pues en unos baños termales. De vez en cuando, uno de los coleccionables del juego es visitar una serie de baños termales en los que hay unos monos y donde reponemos nuestra energía. Entonces, bueno, pues en sí decir que el juego, para ser de 2009, mola un montón y tiene una estética, pues, a los cel shading, que es verdaderamente preciosa. Los escenarios son muy variados y son muy distintivos y bueno, pues
bueno, está despelotando la
que
pena.
Me parece un imprescindible de la consola. Me parece un título, no sé si tú, Alex, te suena esto se parece a Dragon's Crown
en algunos aspectos. Sí, o sea, en el Dragon's Crown en sí, joder, cómo se están divirtiendo esto, ¿eh? Mm-hmm. A tocar el pito en otra parte. O me lo ha tocado a mí. Sí. Que el Dragon Crown, pues, puedes unirte a otros grupos de jugadores. O sea, es una experiencia mayormente online. Puedes jugar con otros jugadores. Entre pantalla y pantalla, todos los bichos que habéis matado los veis y podéis destriparles y cocinar con sus restos y van mezclando las sopas de orco con las narices de troll y tal.
Eso no sale aquí, pero bueno, lo que sí que yo he hablado de los gráficos y claro, me estaba distrayendo por los pitos estos que escuchaba, pero sí que os invito, no quiero frivolizar simplemente con decir son cel shading, son muy bonitos. No, sacaros el teléfono, mirad Google Muramasa de Demon Blade y podréis ver que lo que estoy diciendo no es moco de pavo. Yo estaba con mi mujer, después de jugar en la cama una cosa, pues lo típico, ya te sacas la vista y... Vale, bueno, pues estaba escandalizado diciendo, mira qué monería de juego. Y bueno, 15 horas más o menos pueden salir de aquí, es rejugable. Decir que cuando empezamos el juego en una dificultad mayor podemos mantener nuestro nivel y las armas que llevamos, de modo que podemos seguir avanzando y consiguiendo armas que en la primera vuelta no podemos sacar. Entonces, pues yo no sé si le echaría un ojo, pero decir que todas las personas que opinen sobre el programa en www.confesionesdeunjugador.es van a tener opción de ganar, porque no es, tú no eres el único que viene aquí a sortear cosas, Alex. Yo voy a sortear una copia de Muramasa de Demon Blade para quien esté dispuesto a ganarla. ¿Qué hay que hacer? Simplemente opinar sobre el programa.
Opino que es bueno.
Si tenéis una Vita, imprescindible. ¿Qué dices? ¿Qué opinan?
Opino que es bueno, dame el juego.
Bueno. Oye, yo por mi parte creo que más o menos ya he comentado un poco este juego, que está muy interesante. Decir que por lo general en un programa normal de confesiones de un jugador suelen ser un poquito más largos y solemos hablar de 3 o 4 juegos cada uno.
Y beber.
Pero
tenemos cerveza también, sí.
Sí.
Hoy no,
pero sí que tenemos un debate y si os parece, nos vamos a ir preparando para el debate. Decir que le vamos a dar la despedida al señor Fermín y a Sharin, que van a ceder el testigo a otros miembros del programa. Chicos, ha sido un placer teneros por aquí.
Un placer, hasta la próxima.
Se van a ir sentando otros miembros del programa.
Hola, hola.
Como...
Vamos a dar cañita.
Como os he dicho, tenemos aquí a Alexander Poisky de Gamersgate, que va a participar también en este debate ofreciendo la visión de la industria. También vamos a tener a un youtuber, el señor Redaran.
Muy buenas a todos, espero que estéis pasando bien. Y nada, a participar.
Tenemos también a Manolo, el señor Morro Caliente.
Nada, pues encantado de estar aquí y pues nada, vamos a calentar.
Bueno, y tenemos también al negro de Cartagena. Ese morro caliente lo quiero probar yo, Manolo. SV, fijaros aquí si somos interculturales, que no solo damos la bienvenida a negros, sino que encima de Cartagena. ¿Qué es más preocupante?
Vengo a robar a las mujeres y a cerveza, solamente eso.
Veo que has venido con escolta, así que no nos pasaremos de listo. Pero chicos, espero que vengáis con ganas de debatir, porque hoy tenemos un tema interesante. No sé si se presta a un salón del manga, pero sí que es un problema común a diferentes manifestaciones culturales. Estamos hablando del fanservice. Es un término que se utiliza precisamente a manifestaciones de la cultura popular como el cine, el anime, el manga, el cómic y los videojuegos. Así que más o menos creo que todos los que estamos escuchando nos podemos sentir afectados en mayor o menor medida por el tema. Por lo general, ¿qué es el fanservice? Pues básicamente sería como una serie de elementos que responden a los intereses de la audiencia y se podría resumir en cierto modo como darle a los fans lo que ellos quieren. Esto se puede aplicar a productos nuevos, creando material con un atractivo y una serie de elementos que van a hacer que el público pues preste más atención al producto de por sí, por su diseño. Y bueno, vamos a citar algunos ejemplos significativos del mundo de los videojuegos, que es el tema que vamos a tratar nosotros hoy. Fanservice aplicado a videojuegos. Yo voy a ir diciendo cosas que a más de uno le van a sonar. Por ejemplo, una protagonista con un busto muy pronunciado como la luchadora de Dead or Alive. Sería interesante que mientras que voy diciendo estas cosas, alguien me diga, ah, pues a mí me gusta esto. A ver, repetimos, una protagonista con un busto muy pronunciado como las luchadoras de Dead or Alive.
¿A quién no?
Al sombrerero loco le gustan los bustos pronunciados. Bien. Bueno, que la acción tenga lugar, por ejemplo, en una representación futurista de una ciudad que conozcamos, un Nueva York, un Tokio futurista, o que si un juego es de zombies, tenga lugar en un centro comercial, como cierta película de George Romero o como el remake de 2004 de Zack Snyder. Si tú ya sabes que está eso, el atractivo va a estar ahí, ¿no? Otra cosa, que presente un crossover entre personajes de compañías diferentes como Marvel y Capcom, Street Fighter y Tekken, o ya que estamos aquí en un salón del manga, Jump Superstar, con personajes como Goku, Naruto, los chicos de One Piece y otros cómics de la revista Shonen Jump. Que nos ofrezcan nuevas visiones de un personaje muy querido. Creo que todos conocemos bastante a Super Mario y los múltiples spin-offs que tiene y su afición que tiene por los cards, por el tenis, por el fútbol y por cosas que todavía, trapos sucios que todavía no han salido. Referencia a otro juego, como que Bayonetta se monte en una moto y que de repente te salga un tema de Super Hang-On, que es una recreativa de motos clásica de los años 80. Por ejemplo, que se amplíe una historia cubriendo espacios intermedios del arco argumental de un personaje con precuelas absurdas que muchas veces tienen menos mimo, pero que más o menos complementan o amplían la historia de un personaje. Por ejemplo, la historia de qué pasó antes de que los Locus invadiesen la Tierra en Gears of War Judgment. Que algún momento intermedio entre que Kratos se fue a cagar y hizo God of War 3. Se llama God of War Ascension. Y luego también Batman Arkham Origins, que se rediseña a sus protagonistas para facilitar la identificación con una audiencia que a lo mejor conecta más. Un Dante con el pelo blanco de Devil May Cry y de repente que ese tipo silencioso se convierta en un tío con el pelo corto y mal hablado y más joven. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Que de
¿Qué?
Cartagena o dónde?
Seguramente. Que si está basado en un cómic de Spider-Man, que podamos manejar trajes diferentes de épocas del personaje, como nos podía pasar en Spider-Man Dimensions.
y en Arkham City.
Sí, si una franquicia como las de juegos de lucha libre o de la NBA, que son siempre lo mismo, que de vez en cuando digan, pues vamos a hacer algo, vamos a echar la vista atrás y vamos a ofrecer la opción de vivir la historia de WrestleMania, y la plantilla de luchadores va a tener gente, luchadores antiguos y luchadores actuales. O por ejemplo, que en un juego de la NBA no nos vamos a limitar solo a jugadores de la NBA, sino que vamos a meter jugadores de la Euroleague. Dice, oye,
pues era el momento que salía Justin Bieber.
Wanda se fue muy duro, ¿eh? Oye, eso también es fanservice.
Sí, exacto.
Y una cosa que también puede ocurrir, que combine variables de las que yo he comentado, por ejemplo, zombie y protas tetona. Pues Lollipop, Chainsaw. Bien, desde el punto de vista comercial, creo que más o menos queda claro que hay una serie de estudios de mercado y que se busca diseñar productos que puedan interesar a los fans. Ahí está, está claro que hay una serie de cosas que llaman la atención. Vale. Lo que yo muevo encima de la mesa es cuando esos cambios no solo se limitan a modificaciones estéticas, sino que se introducen cambios en la jugabilidad o el diseño de un producto. O en la narrativa. Tenemos una saga, que es la de Mass Effect, que nos pone dos variables, dos ejemplos claros de hasta qué punto puede ser curioso o escuchar a los fans puede tener repercusiones. A ver, Mass Effect 1 tenía un toque muy rolero que se perdió de Mass Effect 2, que estaba claramente más enfocado a la acción. Tenía una gran historia como elemento afín a las dos entregas, pero hubo un cambio en la jugabilidad y pasó algo. Y luego en Mass Effect 3, el final de la saga, el final del camino después de cientos de horas de jugabilidad, un universo creado, llegaba el gran final de la saga, el gran final de la trilogía, y ocurrió un acontecimiento histórico para la industria. A mucha gente no le gustó el final. Y hubo plataformas que se unieron para pedir y exigir que se cambiase ese final. La compañía escuchó y dijeron, venga, lo cambiamos. Recibiendo un golpe histórico desde el punto de vista creativo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, a ver, no nos vamos a quedar en lo bueno ni en lo malo. Simplemente quiero que pongamos y hablemos sobre este tema. Si me he enrollado un poco en la intro, es para que todo el mundo esté ubicado y sepa de qué vamos a hablar entonces ahora. Lo que yo quiero decir es bueno escuchar a los fans. El cliente siempre tiene la razón. Vamos a verlo. Entonces, si os parece, vamos a hacer una ronda inicial con vuestras opiniones. Entonces, pues empezamos por el negro de Cartagena.
Pregunta, ¿qué?
Tú solico, a ver.
Por ejemplo, ahora, yo ahora vengo de jugar el Batman Origin. Es un juego que sigue totalmente al Gotham City y al Arkham Asylum, ¿no? Es lo mismo que el primero y el segundo juego. A mí me ha gustado como fan que soy del juego. O sea, yo no estoy pidiendo que de repente Batman desvele. O sea, es decir, que tampoco que vale Breakdown, pues estaría bastante chulo, no hacer negro eso. Pero realmente lo que estoy buscando es que siga. Yo estoy a favor del fanservice en ese tipo de juego. Cuando es un juego nuevo, sí que busco alguna novedad. Pero vamos, yo soy totalmente fanservice. Es decir, el cliente lleva la razón.
Bueno, pues yo, en mi opinión, pienso que el fanservice puede ser bueno, sí, pero dentro de unos límites. Porque, por ejemplo, tenemos Skyrim. En Skyrim hay muchísimas cosas que se añadieron después con respecto a Oblivion, que fue gracias a que escucharon a los fans, decían, oye, no queremos esto, queremos esto otro. Ellos escucharon y atendieron y hicieron cambios muy buenos, que evolucionó la saga. Pero, por ejemplo, tenemos un caso para mí vergonzoso, el de Pyramid Head en Silent Hill, porque en Silent Hill 2 era un personaje clave que, claro, representaba un punto concreto del argumento del juego, pero luego cuando lo sacaron de ese juego para ponerlo ahí, ¿por qué? Porque los fans querían más Pyramid Head, no tenía ningún sentido. Se cargaron al personaje, se cargaron la esencia de la saga, que era que todo tenía significado, y rompieron su propio juego escuchando a los fans. Puede ser bueno, pero puede ser malo, todo depende de la moderación que le pongan.
Ok, Manuel, a ver, yo creo fanservice sí y fanservice no, dependiendo del tipo de fan. Yo creo que hay que diferenciar un poco puede que me mate, ¿no? Fan nintendero obsesionado con Nintendo, lo siento, contra el fan que piensa en la saga, es decir, el que da un consejo para que mejore realmente la saga. Esto es muy subjetivo, cada uno cree que aporta su mejor opinión. Pero yo, por ejemplo, en el caso del final de Mass Effect, a mí me pareció un error garrafal el cambio. O sea, me pareció como una pataleta universal
de un gamer contra una creación que, igual que un artista crea un cuadro, pues un grupo de diseño crea un videojuego. Y pues en ese aspecto me parece bastante mal. Por lo general, pues,
Manolo, lo importante no llegar al final. Sí, sí. ¿Cómo se llegue? Pues ya está, ¿no?
Sí, pero si el final no te gusta de la película, tío, pues...
¿De qué estamos hablando, Sergio?
¿Qué final no te gusta?
Pues le dices que te se vaya a su casa.
Pero, bueno, pero... vamos a ver un momento la visión de la industria antes de decirle que se vaya a su casa, Sergio. La visión de la industria. A ver, Alex.
Bueno, ¿por qué fastidió tanto el final, la final de Mass Effect? Porque te dieron a elegir tres y las tres eran negativas. Todo el mundo se sintió ultrajado. ¿Por qué? Porque durante la creación de los tres juegos de la saga iban prometiendo a los fans que todas las decisiones que iban a haber tomado a lo largo de los tres juegos iban a tener un gran efecto sobre la final. Y eso era un bodrio, eso era una mentira. Y al final, escuchando a los fans, no remediaron eso, pero lo único que hicieron fue, encima de todo, o sea, como insulto a la herida, cambiar la final, pero monetizando.
Cobrando, claro.
¿Eh? Tenías que pagar un dinero para esa DLC, o sea, para tener el gusto de ver la final que los fans querían, tenías encima que pagar. Eso era cochambroso. Ahora, como persona que vende eso, te puedo decir que vendió bien que te cagas.
Claro.
O sea, que yin yang.
Yo personalmente, a ver, pienso que el fanservice es un perfil en la industria que es necesario, por lo que acabas de decir. Que es un perfil en la industria necesario porque en muchos casos el crear un Mario para 3DS que en realidad es un pestiñazo infumable y tal, a ellos les cuesta 4 duros y genera unos puros beneficios lo suficientemente grandes como si hacen 7 pestiños, sí, para crear un juego triple A. Mm. Eso yo creo que el fanservice en sí, o el superfan, tiene que seguir existiendo porque la industria le necesita, sí, para los que no lo somos, porque nosotros no beneficiamos de ellos. En este caso, el ejemplo que has puesto tú, el cobrar por ese DLC es ni más ni menos que decir, bueno, oye, pues queréis, pues, oye,
pero les generó el dinero suficiente como para financiar otro proyecto triple A. O sea, solamente con lo que se generó con ese DLC fabricaron cubrieron los costes de cómo era el juego este que salió justo antes de EA Games, uno que era como World of Warcraft pero de un jugador.
Ahora mismo no sé.
Ay, no caigo ahora mismo, pero bueno, estuvo bien, pero no solventó, no consiguieron dinero, así que recuperaron un
gasto. Sin embargo, aquí pasa una cosa, a veces se han cometido crímenes en nombre del fanservice. Estoy hablando de... Sabemos que a los fans de Street Fighter le encantan los trajes de... Y que sus personajes se disfracen de marinerito. Sabemos que esto es lo que quieren los fans. Sin embargo, hostia, si sabéis qué es lo que quiero, ¿por qué no me lo dais gratis? ¿Por qué no me lo incluye en el disco? Entonces, bueno, ¿creéis que se han cometido muchos crímenes en nombre del fanservice?
Muchos.
Pues sinceramente yo pienso que sí, porque tenemos también, aparte del caso de varios que he dicho, la evolución de la saga Resident Evil. O sea, pasar de ser un juego de terror, que en el 1 estaba ahí, que tenía 3 balas, un cuchillo que no servía para nada, que eso era para untar mantequilla, y para poco más en la mansión, de repente tienes que los enemigos zombies se convierten en piñatas. Tú matas a un zombie, te salen balas, te sale de todo. El Resident Evil 4 tuvo aceptable, o 5 más acción. Yo sinceramente, cuando busco un Resident Evil, que un juego que se llama La Residencia del Mal, yo me espero un juego de terror, no un juego de disparar, de pegar. Y eso sinceramente parece que ha sido un fenómeno de fanservice bastante negativo. Dicen que ahora con el nuevo van a volver al origen de la saga, pero sinceramente espero que lo hagan porque no me gusta la evolución que ha tenido.
Hombre, yo tengo que defender el Resident Evil, ¿no? Porque si estoy llegando a más gente ahora, es gracias a ese cambio. O sea, es tan sencillo como ponértelo en el nivel un poco más difícil, ¿no?
Pero yo lo que quiero saber es... ¿Es bueno escuchar a los fans?
Yo creo personalmente en la mayoría de los casos que no, sinceramente, ¿vale? Porque un fan service, o sea, un fan en realidad apoya algo porque sí y sin sentido. Es decir, mi marca es mi marca y yo la quiero. Sea un móvil, un pestillo, un desastre, igual que mi juego es mi juego. O sea, no sé qué ejemplo poner, pero no sé, un seguidor muy bueno de Tomb Raider, por ejemplo. Este último Tomb Raider, gracias a Dios, es bueno, pero los anteriores eran defendibles, no, pero lo sabía.
Hay cosas que han ocurrido a veces con el tema este del fanservice. Por ejemplo, hoy estamos en un salón del manga y bueno, pues hemos tenido juegos de El Puño de la Estrella del Norte, hemos tenido juegos de One Piece y hemos tenido juegos también de los Caballeros del Zodíaco. Básicamente son todos juegos Musou, que son juegos a lo Dynasty Warriors.
Sí.
Vas por escenario repartiendo estopa y muchas veces los tres ejemplos que he dicho, aunque haya pequeñas variaciones, se limitan a un reesquineo, a cambiarle, a cambiar a uno de los personajes de los Caballeros del Zodiaco por otro de One Piece y así con todo. En este sentido, los fans, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros estáis dispuestos, no obstante, a comprarlo o os da igual que eso cambie? Tú como fan, es que
como se lo cambie, se van a cabrear bastante y van a dejar de tener esas ventas. El tío que lleva jugando 10 Dynasty Warriors quiere que el 11 sea igual, con más monstruos, más enemigos, más duradero y pues, que no le cambie la jugabilidad, por ejemplo.
Tú mismo acabas de decir, no, yo es que estaba jugando
al Batman Origins.
No, a Rayman. ¿Ha dicho Batman?
Batman Origins.
Batman.
Sí, también está haciendo.
Vale, vale. Es lo mismo. Vale. Si te lo cambian.
Ahí me jodería.
Pues jodería.
Bastante. ¿Eh?
Pero si llevamos 8 iguales.
Claro.
Sí,
gracias a Dios. Que gran torneo este último, por favor.
Pero estamos hablando de un fan service, de un fan que compra, en verdad, cumple exclusivo ese juego. No que no juega a 10, 20, 30, 40 juegos como podemos jugar nosotros, nuestro equipo. O sea, va a jugar ese juego en exclusiva y si luego le apetece jugar otra cosa, vale. Pero está esperando la siguiente entrega de eso.
Pero ni me encante, quiero decir, o sea, puede estar jugando, no sé, Assassin's Creed año tras año, pim, oye,
sí que pueden, porque
entrega múltiple siguen saliendo y eso supuestamente se hace en nombre del fanservice. Vale. Supone, antes lo ha dicho Sharin, el nuevo Call of Duty se supone que es lo que quieren los fans, uno cada año, aunque no haya mucha evolución. Queremos todos los años un FIFA, queremos todos los años un Pro, queremos todos los años. Y Assassin's Creed se ha convertido en uno del lote.
Sí, Assassin's Creed parece últimamente un poco un Call of Duty medieval, pero también yo de otra saga, por ejemplo, que nació del fanservice, como Kingdom Hearts, que es Final Fantasy y Disney. Coges dos cosas famosas, conocidas y las juntas. Yo diría que incluso Kingdom Hearts podría ser una... que podría ser, por ejemplo, una introducción a Final Fantasy para niños. Es como Final Fantasy para críos, eso es Kingdom Hearts. Y claro, ha tenido un éxito tremendo y ahora han sacado la secuela, van a sacar el 3, luego está el Verby Sleep. Claro, eso también han ido repitiendo y han caído en fanservice. Una saga que nació de fanservice con una buena idea ha caído en la desgracia también por culpa del fanservice. O sea, estamos viendo que el fanservice es bueno en cierta medida, pero en exceso mata una saga.
Tenemos por aquí a Alex, que quiere comentar algo.
Sí, bueno, antes de seguir, veo que esto se está llenando bastante de gente nueva que no sabe que estamos sorteando una copia de Assassin's Creed y de
Battlefield 4. Sí. Para ganar una copia de Assassin's Creed y Battlefield 4 para PC, tan solo tenéis que sacaros vuestro teléfono móvil y enviar por Twitter una foto divertida, la mejor que se os pueda ocurrir.
Mira, que no sea de nosotros cuatro todo el rato, alguna foto guapa.
Tenéis que enviarla también, por Twitter, ¿no? Y poner el hashtag CD1J. Y al final del programa, pues más o menos, vamos, que va a ser pronto, así que más vale que saquéis el teléfono pronto.
Tenemos un cuartito, pero dile quiénes somos.
Somos Confesiones de un Jugador, el podcast murciano de videojuegos, pero es que no quiero que nos vayamos del debate.
Venga. ¿Bien?
Vale. Sigo, vale. Como habéis expuesto, el Call of Duty, para mí, no hay fanservice más grande que la serie de Call of Duty desde el Modern Warfare. Todos los malditos años, un copypasta del anterior, sin cambiar de motor, sin cambiar de nada más que de estilo de multijugador. Lo único que hacen es sucumbir a el efecto de Holidays, que lo llamamos, ¿no? Lo llamamos nosotros,
gracias, gracias.
Te están comprobiendo, sí.
Pero se sigue vendiendo.
Se llama efecto de Holiday. Lo llamamos nosotros en época de ventas. Todos los estudios lo que hacen es coger un juego y decir, venga, se acercan las navidades, ¿qué películas han salido este año? Uno de Princesa Disney, vamos a hacer 50 juegos de Tiana y la rana, de acuerdo, que salieron 7, el sapo, para todas las consolas. ¿Quién lo compra? Pues el público objetivo. ¿Quiénes son? Niños de entre 4 y 10 años que dan por saco a sus padres.
Más bien se los padres,
y pasa lo mismo con el Call of Duty, con Battlefield, ahora está empezando a pasar. Dynasty Warriors es ya nefasto con sus entregas anuales. Pero luego hay cosas guays. El X-Men vs Capcom es un fanservice de la hostia, pero se basa en dos juegos hechos por Capcom que estuvieron ambos muy bien, vendieron muy bien y hicieron algo muy chulo ahí, y no están sobrehaciéndolo, no están sobreexponiéndolo. Lo han hecho dos en creo que 15 años, han hecho dos. Así que eso es una manera buena, ¿no?, de exponerlo, frente a lo que es monetizar año tras año el mismo producto con variables muy, muy pequeñas, ¿no?
Bueno, si os parece, vamos a hacer un poco una ronda de opiniones, pero ahora quedándonos con aspectos positivos. ¿Por qué piensas que puede ser interesante escuchar a los fans?
A ver, ¿qué fan? Vale.
Aquí no me gusta.
Porque tienes que escucharnos. A ver, ¿por qué? Para no cagarla, ¿sabes? Para por lo menos seguir vendiendo esos juegos, para seguir avanzando en esa historia. Para darle,
que te ha costado, sale un efecto positivo.
Sí,
¿eh?
Me ha pillado con pocas horas de sueño.
Pues por ejemplo, si se usa bien, podría incluso reenfocar la forma del juego. En el caso de Twilight Princess, el juego tan oscuro, y fue porque los fans querían algo oscuro. Porque cuando salió Wind Waker, todos decían que no querían eso, porque cuando vieron el vídeo de demo de la GameCube, dijeron, coño, va a salir un Zelda oscuro, ¿verdad?, con Link adulto. Y salió Wind Waker, todos se decepcionaron, querían un Zelda oscuro, y salió Twilight Princess, que tanto Wind Waker como Twilight Princess para mí son obras maestras. Y uno de ellos fue producto de fanservice. Uh-huh. O sea que eso también, el fanservice puede ser bueno porque puede reenfocar la forma de ver un juego y de forma de crearlo.
A ver, yo veo bien el perfil fanservice porque me ayuda a traerme mis triples A, ¿vale? Que es un perfil que apoya económicamente a la industria, vale, para que luego puedan soportar el peso de un triple A. Básicamente, porque yo como no soy fan service, de hecho, creía que lo era, y con God of War Ascension dije que se había acabado porque por ahí no me la metía, pues es lo único.
Acércate más.
¿Me acerco más o me alejo más? ¿Me acerco más?
Vale, por aquí.
¿Me toca? Vale. Pues ejemplo claro de por qué es bueno el fan service. Todas las películas de superhéroe que existen hoy en día, X-Men, Batman, Spider-Man, todos son fanservice. Thor, Los Vengadores, Iron Man, todo eso se basa en... ¿Os acordáis de cómo eran las películas de los superhéroes de los años 80, de los años 90? Dime uno bueno.
La de Batman.
¿De los años 80?
Estuvo bien. 89 de Batman es un
vale,
clásico.
Es del 90, menos, mira, pero... del 90. ¿Alguno bueno de Batman?
El del... La de Superman. Superman 2. ¿Qué pasa aquí?
Muy rara vez. Ahora, ¿qué sucede cuando el mismo director de una película es un gran fan de la obra? Pues le hace un buen servicio. No deja de ser un fanservice. Luego, ¿dónde está la otra cara de la moneda? Todos los videojuegos que sacaron de esos juegos. Dime un solo juego de Iron Man, Vengadores o Hulk que sea realmente bueno de verdad. Todos son cash grabs.
Los que no están basados en películas. Debo de decir un...
Dicen el de Lego por ahí.
El de Lego, sí.
El de Lego está guapo.
Ojo, hay un juego basado en una película que no está mal, que es el de Spider-Man 2. Ese juego estaba muy chulo. Deciros no obstante, a ver, yo sí que quiero dar también mi visión de esto, y Y a ver, aunque hay veces que no entiendo que te hagan pagar 10 pavos por una pelea de Naruto y por tener un personaje más, no veo mal el concepto que he dicho. Yo, por ejemplo, me encantan los juegos de lucha libre, pero reconozco que son siempre lo mismo y muchas veces no se esfuerzan. Entonces, me gusta poder jugar con luchadores antiguos y jugar con luchadores modernos. Me gusta que haya un modo que me permita repasar la era Attitude. Me gusta que haya un modo, eso en el del año pasado, ahora, de repasar los 30 años de historia que tiene WrestleMania. Me gusta lo que he dicho de la NBA, que no solo pueda jugar con equipos de la NBA, sino que además me pueda coger pues al Barcelona de la Euroleague.
O al Michael Jordan, o coger a la River.
Con gente, a jugadores legendarios y luego implementarlo en tu equipo.
¿Pero te gusta que lo jueguen aparte?
No, no, eso sí que me jode. Amigo. Pero aquí no es el caso. Entonces, a veces las cosas sí se pueden diseñar para que tengan un poquito de sex appeal, que hagan que yo me gaste la pasta, porque de primera no me voy a gastar 60 pavos, porque eso es muy perezoso y muy ahorrativo, y no me voy a gastar eso, y prefiero esperarme a bajar. Pero si me creas algo que yo tengo la sensación de que necesito tenerlo, pues me voy a forzar más por comprarlo, ¿sabes? Y me voy a comprar de salida.
Incluso te vas a comprar una nueva generación de consola.
Sí, sí. Entonces, bueno, todo tiene también un lado negativo, un lado oscuro. Alex ya estaba metiéndose por esa zona. A mí, desde el punto de vista creativo, me joroba que se tenga que cambiar el final de algo. Es que imaginaros que a alguien no le gustó el final de Casablanca y que se hubiese hecho una plataforma de personas para cambiar el final. Ojo, no nos vamos a engañar, en el mundo del cine hay...
Eso fuera con el negro.
No, pero en el mundo del cine muchas veces se ponen películas a los aficionados a ver qué final ha gustado más y qué montaje ha gustado más. Sí, pero una vez que tú ya has lanzado el producto, una vez que lo has estrenado en salas comerciales, ¿por qué narices tienes que cambiar ese final? No. Eso es lo que yo llevo muy mal.
¿Vosotros creéis que cambiarían el final de Lost? Sí, después de Loco Chambroso y bueno,
hay opciones. No entremos ahí, Manolo, porque pero si dices que es Chambroso es porque no lo entendiste.
No, porque no lo he visto, cuando me lo spoilearon la verdad.
¿Y el de Breaking Bad?
El de Breaking Bad no lo...
Bueno, vamos a videojuegos.
No.
Sigamos con videojuegos.
Aspecto negativo, el precio que sale un videojuego, que sale a lo mejor el doble de lo que realmente cuesta, o pagaría un no fan. Ese es el aspecto más negativo que veo yo. Del fanservice.
El aspecto más negativo es que, vamos, yo considero que los videojuegos son arte. O sea, es una forma moderna del arte y el fanservice puede matarlo. Es una forma de limitar la creatividad o incluso romperla completamente, destrozando una saga o una idea que empezó muy bien.
A mí me joroba que se aprovechen de los fans. A mí, por ejemplo, me gustan los zombies, me gustan las tías rubias, tetonas, vestidas de animadora, me gustan, leche. Pero me jode... Debo decir que también me gustan las tías vestidas de Pikachu. Decir...
Es normal que te gusten las tías que van detrás tuya y te diga, quiero comerte.
Bueno, decir que me joroba que tú hayas diseñado un producto que a mí me motive, pero que luego solo te hayas preocupado porque me motive, pero luego el juego en sí, las mecánicas no estén bien desarrolladas y que a la hora de jugarlo sea aburrido. Eso me supone un problema. Y me supone un problema que tú, el mismo juego, cambia a los personajes, como lo que he dicho de los de One Piece, Caballeros del Zodíaco o el Puño de la Estrella del Norte, y que los aficionados, porque es lo que hay y no van a hacer nada más, se lo compren. Me jode que salga un Dragon Ball de Kinect mal hecho.
Claro.
Que salga
película,
una chapuza.
La película del Dragon Ball.
Como quiero hacer el Kame, pues me lo voy a comprar, pase lo que pase, aunque sea una mierda, porque es la única oportunidad que tengo de que Kinect detecte lo que estoy haciendo.
A ver, a mí, con Lollipop Chinchao, yo lo dije en un programa, dije, ¿cómo esto se puede hacer mal? O sea, tenía una base tan buena desde un principio, la idea era buena, yo la veía y decía, ya, claro, veía la imagen y esto ya me la vendió. Pero claro, jugaba 5 minutos y decía, ¿qué? ¿Esto qué es? No, apesta. Entonces, fanservice sí,
sí
lo hacemos bien, pero en la mayoría de los casos el problema es que, como él dice, timan a los fans sacando productos que ellos quieren, porque en realidad casi que ellos quieren, le saquen lo que lo saquen, lo van a comprar, que es lo peor. O sea, si lo que hacemos mal aquí es comprar.
A ver, no es lo peor, es lo que hay.
Bueno, es lo que hay. Venga, vale. Pero es que es lo que pierdo.
Ataca. Pues no, yo lo dije antes, mira el Dragon Ball, la película. ¿Tengo que decir más? O
No,
claro. Que, o entramos ahí, abrimos el cajón de mierda o lo dejamos cerradito,
Nada, yo creo que queda bastante claro por dónde van los tiros aquí, pero también queda claro lo mismo de siempre. Es que cualquier debate de este tipo al final se resume en que el cliente pues podrá tener la razón o no, y los estudios podrán dejarse guiar o no. Pero mientras que esto dé dinero, las compañías van a seguir haciéndolo. Solo hay una manera de que esto deje de ocurrir, y es: lo que no te guste, lo que no te convenza, no lo compre. Es que así de claro. Si es que a la hora de la verdad el consumidor es el que tiene que castigar o premiar ciertas cosas. Oye, y cada uno tenemos nuestras debilidades, y si por lo que sea yo soy muy fan de Mario y oye, me quiero poner flamenco jugando al fútbol con Mario, pues qué quieres que te diga, pues lo voy a hacer.
Dame fútbol y Mario, ¿no?
Pues ya, claro. Así es que es lo que hay, pero no olvidéis que vosotros, los consumidores, sois los que mandáis. Entonces,
yo,
porque las compañías, mientras esto deje, poniendo el mínimo esfuerzo, mientras que esto deje dinero, lo van a seguir haciendo.
Yo quería aprovechar mi última, creo que estamos ya en la última, voy a aprovechar, no tengo nada que aportar, pero quería que Noemí se pusiera de pie un momentico. Quería felicitar a Pablo, mi gran amigo, y a Noemí por su reciente boda.
Sí, señor.
Un aplauso para ellos. ¡Vivan los novios!
Es nuestra...
¡Vivan los novios!
Nuestra regidora y compañero de programa.
Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando ya este debate y vamos a ir cerrando también este programa, no sin antes daros las gracias a todos los asistentes que habéis venido. Sé que también tenéis ahora un concurso de cosplay en grupo, que eso tiene mucho sex appeal también, puro fan service. Pero de cualquier modo, estoy muy contento de que estéis aquí. Deciros que si queréis más de confesiones de un jugador, podéis ir a www.confesionesdeunjugador.es. Podéis descargarnos en iVoox, en iTunes, y nos podéis seguir también en Twitter en @confesionesd1j. Recordaros que entre todas las personas que opinéis en nuestro foro sobre este programa, se van a sortear 8 copias de War of the Roses y una copia de lo más interesante que se ha traído hoy en los 15 segundos, Muramasa de Demon Blade. Entonces, bueno, chicos, ¿se nos olvida algo?
Se nos olvida decir que pronto miraremos las fotos que han ido subiendo y que tú y yo nombraremos el ganador por Twitter, ¿no?
Es decir, que aunque estamos terminando ya y los oyentes que estén escuchando esto en MP3 se han quedado fuera del juego, todavía está ya tiempo de ganar una copia de Assassin's Creed 4 y de Battlefield 4 para PC. Eso tan es. Solo tenéis que sacaros el móvil y enviarla por Twitter poniendo el hashtag CD1J. Ahora después, cuando se nos baje el calentón, echaremos un vistazo al móvil, elegiremos un ganador y os mandaremos un tweet. Negro.
Decir que si en las fotos no salgo, salgo solamente cuando sonrío.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir, SV.
Espero que esta gente venga a darme un abrazo, no a darme caña, ¿no?
Te están esperando en la puerta unos cuantos también.
Me invito una cerveza al que quiera abrazarme. Al que pueda.
Un aplauso para vosotros.
Bueno, decir también que a Juan, a Red Aran, lo podéis seguir en su canal de YouTube.
Red Aran Video en YouTube. Tengo ahí, hablo de manga, anime, videojuegos, ahora mismo estoy metiendo un especial de Zelda y os invito a que miréis lo que queráis y nos vemos ahí.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Señor Manolo Morro Caliente, espero que te lo hayas pasado muy bien.
Muy bien, muy bien, como siempre, encantado de coger el programa de confesiones.
Y bueno, Alex Puisky, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar?
En gamersgate.com o en Twitter, arroba Alex Poisky. Ahora sube tú al Twitter mi apellido, que...
Venga, venga.
¿Vale?
Bueno, pues chicos, chicas, yo soy Ravenflow y os doy una vez más las gracias por haber venido. Termina Confesiones de un Jugador 143. Os dejamos, lo siento por los que estáis aquí, pero luego lo bajáis. Os dejamos con nuestro tema Confesiones de un Jugador de Plas.
Especial dedicación pa' toda mi peña de Confesiones de un Jugador. A dos players, soy un casual gamer, siempre pierda el pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost, aunque sea un juego de coña. Me he pasado el Journey, 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una lift, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam. Me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado, pero pone quedo sin mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con Confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo Alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el pic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus. ¿Qué más da si a Pedro no le llega internet a Perú? Gay no, verdad, me más lecciones pa' poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital. Ponte el podcast número 69. De machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren, solo ladrin cash. Que en el club vintage se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden. Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de Juegaterapia. En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho. Me compré un volante pa' aprender a conducir. No distingo el GTA del último Need for Speed. Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill. Desde el mic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Yeah, pa' toda esa peñita que se pasa los juegos al 100%. Y para los que no también. Para todos aquellos que son retro y les gusta recordar. O para aquellos que son casual y juegan cuando les da la gana. Y por supuesto para todos los hardcore que se consiguen los platino en un abrir y cerrar de ojos. Se lo quería dedicar a la asociación de Confesiones de un Jugador y a toda la peñita que les sigue, que son muchos. Yeah, Colmena Studios, desde Oviedo, tío.